La desocupación bajó al 8,3% en el cuarto trimestre de 2009. Así lo adelantó el ministro de Economía, Amado Boudou, quien destacó la mejora registrada en el nivel de empleo en los últimos meses. También afirmó que hay que terminar lo más rápido posible con la situación de default que empezó en 2001 y que para esto es necesaria la aplicación de políticas públicas. Ariel Ramírez está internado en terapia intensiva. La salud del compositor de 88 años de edad es delicada, según allegados al autor de la Misa Criolla. Al margen de esta complicación de carácter clínico, Ramírez padece desde hace años una enfermedad por la que prácticamente ha perdido la memoria. Un joven fue rescatado con vida de entre los escombros en Haití. A casi un mes del fuerte terremoto, el sobreviviente de 28 años fue encontrado en lo que era un mercado. Sin embargo, su estado de salud es muy grave debido a que sufre un fuerte cuadro de deshidratación. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 5 décimos, humedad 64%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene sabiduría.
Para 40 millones de argentinos.
¡Aguanta la radio pública!
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional, que queda en Maipú 555. Sigue llegando gente y quiero recomendarles a nuestros amigos de la puerta que no impidan en absoluto el ingreso de la gente a ninguna hora. Nosotros no tenemos ese prurito que hay en algunos teatros, atendible desde cierto punto de vista, conforme al cual, una vez que empieza la función, no se permite el ingreso de gente. Acá sí, incluso si no permitiera el ingreso de gente, muchos de nuestros compañeros tendrían que quedarse en la puerta, ya que llegan a la una y pico. Muchos de nuestros amigos llegan tarde, así que no quisiéramos que fueran detenidos en la puerta.
Lo que sí, no se puede salir una vez que entró.
Eso sí, no se puede salir, incluso de los baños.
¿Cómo no se puede salir?
El uso de los baños es absolutamente individual.
¿Entiende? Bueno. Sí.
Bueno, como en todas partes, claro, pero sí, quería recordarlo, porque por ahí uno dice, bueno, si se puede entrar una vez que empezó la función, también se puede entrar en cualquier parte, y creen que ya...
No es un polvo,
se puede meter donde señor. Quiera. No, señor, no. ¿Cómo va a entrar en el baño? No, es que está ocupado. Momento.
Bueno. Está bien, las normas más explícitas hay que volver a decirlas de
vez en cuando. Hay que volver a explicarlas, y en eso se nos va la vida.
Sí.
Bueno, señores, vamos a presentar a Patricio Barton, que está...
Hola, amigos.
Sentado en esa silla que ustedes ven. Mientras que del otro lado se encuentra Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Quien en este momento examina su colección de estampillas. Señores, Barton dará cuenta de nuestras actividades artísticas inmediatas.
Muy bien, estaremos toda la semana aquí en el auditorio hasta el jueves de Radio Nacional. Decíamos Maipú 555. Y el teléfono...
Sí, por si alguno quiere llamar o algo.
Sí.
Es 0810-222-0870.
Es más difícil que... No, es absolutamente no es imposible de recordar.
870 es la radio.
Sí, 870 es la radio y 222 son los fósforos.
Los tres patitos, ahí está. Y listo. Y 0810 es todo.
Y es la independencia.
Ya está, podido.
Mejor dicho, el primer gobierno patrio. Porque nunca falta un oyente, ¿vio? Que
sí,
llama,
sí.
Que es desde cualquier lugar del país, llama y es la misma tarifa. Inclusive también desde la ciudad de Buenos Aires, es como una tarifa.
Sí, incluso
local.
Se puede. Hay gente que hasta llama desde la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Igual los llamados que estamos recibiendo son prácticamente nulos.
No creo.
Y tenemos más o menos los mismos llamados que la FM de Casero.
Bueno.
Pero bueno, nunca han sido los llamados la cosa de esta audición.
No. Claro, no, y además que algunos llamados por ahí llegan tarde y ya nos fuimos.
Sí, porque aquí llaman tarde, la gente no se decide, cuando llama resulta que ya llegó Tom Lupo.
Bueno,
y atiende los llamados nuestros como propios, ¿sí?
Claro.
Y dice, bueno, muchas gracias, y se hace pasar por usted.
Ah, ya me dijeron.
Sí, soy Jules, dice Tom Lupo.
Me dijeron eso.
Soy Jules, dice con esa voz que tiene de psicoanalista.
No.
Bueno.
Y así se deben ir pasando los mensajes que llegan cada vez más.
Claro, muchas veces los agradece el propio Larrea al otro día.
Claro.
Los de Tom Lupo. Sí.
Así que hoy leeremos los de Alejandro Apo, por ejemplo, en este programa.
Querido Barton, llega el momento en que usted, sí, gracias a su lenguaje, a su refinamiento y a su poder de observación, nos saca de la angustia inevitable en la que estamos inmersos.
Mire, yo quería comentarles, no sé si les ha sucedido a ustedes, fue un fin de semana de mucha lluvia.
Sí, no nos sucedió a nosotros.
Sí.
Si la lluvia es algo que sucede, no es muy subjetiva la cosa.
A ver si le sucedió esto a lo que...
No es que llovimos nosotros.
Con tanta humedad y tanto agua por
sí,
todos
una,
lados,
una se vuelve loca.
Lo que mata, ¿no?
Ay, sí.
Cambia la fauna.
Cambia la fauna, es un lindo tema. Cambia la fauna quiere decir en los boliches, cambia la fauna a veces.
Sí.
Empiezan a venir minas de otra categoría, de otro color. Esto cuando, por ejemplo, no sé, cuando cambian las autoridades, no sé qué, no importa.
Bueno, no, aquí por la lluvia y... Sí. Se me llenó de la casa de sapos, quería decírselo así.
No. La casa, lo que es la casa.
Sapo, sapito, renacuajito, de sapo chiquito.
Pero es casa. Aclare dónde vive, porque si usted vive, por ejemplo, a la vera de la Laguna Ibera, no es tan alarmante. Ahora, si usted vive, por ejemplo, acá a la vuelta, lo es.
No, acá a la vuelta no, vivo
usted
lejos.
Usted vive más
pero...
cerca de la Laguna Ibera que de aquí, sí, evidentemente. Pero, ¿cómo sapos? ¿Dónde le aparecían sapos?
Y renacuajos, pues, eso es lo más...
Renacuajos, los inmundos renacuajos. También ríen en el charco los inmundos renacuajos cuando besan el plumaje de algún cóndor que cayó. Hubiera dicho usted a los propios renacuajos, enrostrándoles el carácter ínfimo de su posición en la escala zoológica.
No, inclusive, le digo que estuve... En un momento me enternecieron.
¿Con los renacuajos?
Ah, sí, a mí me pasa. Me enternece cualquier basura cuando estoy así, medio...
Un renacuajo nunca me enternece.
Rojo de cincha. ¿Cómo?
¿Cuándo le va a enternecer un renacuajo?
Sí, estuve salvando algunos renacuajos.
¿De qué?
Él es de Greenpeace.
¿De qué lo salvó? Es
de porque los mormones y de Greenpeace.
Van buscando como la salida de la humedad y de pronto quedan en una alfombra o en el living,
claro,
en un ambiente...
Claro, no tienen gran discernimiento.
Nunca vi un renacuajo en una alfombra, yo, se... no sé usted.
Pero muchos, le digo, no uno.
¿No era cucaracha?
No, señor, renacuajos, sapos, y donde, por donde más afloran es por el inodoro.
No. No puede ser.
Sí. Yo si fuera usted entraría armado al baño.
Pero es muy
con
habitual.
Un revólver, imagínese cualquier cosa, que se levante y pum, pum, pum. ¿Cómo va a estar uno a merced de cualquier batracio, de los caprichos del batracio? Así como se le meten en la alfombra... ¿Qué sé yo? Utilicé un verbo inadecuado.
Usted, discúlpeme. Sí. Usted está en el baño, sí, y de repente lo sorprende un sapo. ¿Se sí. aparece por dónde? ¿Por el inodoro? ¿Por la bañadera?
Por el inodoro, por la rejilla, por varios lados.
O sea, que el mismo sapo se va asomando de distintos lugares, sorprendiéndolo a usted.
No, y después yo descubrí, creo haber descubierto,
a ver,
que el inodoro es como un...
¿Como un?
Una especie de viaducto de salida hacia...
Justo el suyo. ¿Cuándo lo descubrió?
Justo el suyo es el viaducto.
No, todos los inodoros, pero hacia para la vida del sapo. Entonces los renacuajos de la alfombra y del living, los que estaban en lugares secos, los tiraba al inodoro, los tiré al inodoro.
Ah, con razón le aparece el sapo. Eran los mismos renacuajos que crecieron.
Ah, usted creó una especie de colonia...
Claro, no lo creé.
Colonia artística.
Aparecieron sapos con tanta lluvia por todas partes, por todos los ambientes.
Podemos decir, doctor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Somos de acá de Radio Nacional.
Sí.
¿Podemos decir que hay una invasión de sapos?
Yo creo que estamos en condiciones...
Lo dicho, una espantosa invasión de reptiles.
No, como reptiles.
No importa.
Igual aparecen muchos bichos también, por ejemplo, hoy...
Lo diga usted.
Al día siguiente...
¿Al día siguiente de qué?
De la gran lluvia,
ajá,
como fue hoy, aparecen unas especies, pero no son lombrices. Lombrices también aparecen disecadas y pegadas contra el piso.
¿Cómo dice?
¿Disecadas? ¿Cómo van a aparecer lombrices disecadas?
Sí.
Ahí intervino algún taxidermista.
Claro.
Ahí está la mano del hombre, ya que la naturaleza no diseca per se.
No, diseca el sol. Usted pone
yo
una lombriz.
Yo diseco. Tú diste seca.
Él dio seca.
Por favor. Sí.
Las lombrices, al día siguiente, cuando sale el sol como hoy, las que no pudieron volver a la humedad,
ajá,
quedan en una especie de... en el playón, quedan estampadas ahí.
Ah, pero son como gelatina que se derrite,
sí,
al sol.
Y al ratito dejan de ser...
Dejan de ser.
Se fuman.
Y aparecen otras especies de lombrices que son como más cortitas, como uh-huh, un gusano, pero no es un gusano porque es más rígido.
No, ellas son larvas.
Está loco este tipo.
Y muchos de esos bichos.
Lo que he notado, que he leído en el diario también, que hay mucha preocupación en el centro de la capital.
¿Qué está pasando?
Por el número de murciélagos.
Mm.
No por el número, sino por los murciélagos.
Sí.
Por la cantidad.
Por aquí hay muchos. El murciélago es una es un animal.
Sí, podríamos decir
confirmado.
Que es un batracio también.
También. Que cuando se mete en una casa es mejor irse. Directamente, ¿para qué quedarse y verlo? Y si no, poner ventilador de techo. El ventilador de techo es el peor arma contra un murciélago.
¿Sí?
Peor para él.
Pero no es que el murciélago posee un radar mucho mejor,
sí,
que los que hay en los aeropuertos, etc.
Sí, pero no soportan el ventilador de techo los radares.
Claro, porque no alcanza a calcularlo bien.
Exacto. Entonces, si usted tiene un murciélago en su dormitorio, tiene que comprarse un ventilador de techo.
O varios directamente.
Exactamente. Lo enciende...
¿De pared
la...
también?
No, el de techo.
Ah, es... el de techo.
Pero usted sabe que en este momento...
Lo enciende, cierra la puerta y se va. Cuando escucha el golpe...
El clásico golpe...
Del murciélago contra la pared.
Del murciélago seccionado por la paleta del ventilador, un golpe que todos reconocemos inmediatamente.
Ahí entra.
Entonces usted regresa con una sonrisa, junta los pedazos del reptil en cuestión y los arroja... Por el inodoro, ya que se acaba de arrojar medio kilo de batracio, nadie se va.
Para alimentar a los batracios, además.
Para que coman algo.
Pero igual es un enchastre, discúlpeme, porque el murciélago...
Sí, bueno.
desparramado.
Lo que pasa es que la sangre del murciélago enchastra todas las paredes.
Es el picré. Sí.
Ahora, usted lo pone como una excepción, dice, si alguien tiene un murciélago en su casa.
¿Qué te hace el murciélago?
Todos tenemos un murciélago en nuestra casa.
Sí, y en adentro.
No. Es decir, ¿no? ¿Usted lo tiene adentro?
No, pero qué sé yo, siempre termina... Todos tenemos un X, la siguiente palabra es adentro.
Y después hay que dejar salir afuera lo que tenemos
lo
dentro.
Lo que tenemos adentro, dice alguien, bueno, a esta hora...
Ahora escúcheme, todos tenemos un murciélago en nuestra casa, no coincido.
Sí. Todos, todas las personas están aquí.
Levante
presentes.
La mano aquel que tuviere un murciélago en su casa. Lo dicho, una gran mayoría.
No lo saben, pues no saben observar.
Usted está diciendo que uno tiene murciélagos dentro y que no lo sabe.
Exactamente.
Eso es lo peor. Tener algo dentro y no saberlo es lo peor, porque uno ni sufre ni disfruta.
A veces a uno le parece... sentir algo raro.
Claro, no tendría un murciélago. Yo lo primero que
pienso. Para empezar a pensar, sí.
Cierta presencia, quizás si hacemos absoluto silencio, inclusive en sus casas.
Ah, me parece que lo escuché.
Un ruido.
El murciélago tiene algo de siniestro, ¿no?
Y sí, hace...
Ah, grita el murciélago. Son chiquito. Como ladridos.
No,
pero tienes que saber. Está encerrado en los taparrollos de las cortinas. Mínimo hay 3 murciélagos en todas las casas.
No tengo taparrollo.
Listo. Bueno, en su casa.
¿Cómo quiere tener murciélago si no tiene taparrollos? Hombre de Dios.
Bien, entonces.
Si tiene algún galpón.
¿Para qué vive?
Baulera.
Un galpón, el señor que vive aquí a 4 cuadras.
Claro, para guardar murciélagos, pero no necesito.
Ahí hay murciélagos.
¿Y cómo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos dos personas que no tenemos murciélagos, pero sí miedo de tenerlos.
Uh-huh.
¿Tiene algún producto para exterminarlos violentamente?
Sí.
¿Por qué violentamente?
Violentamente.
De otro modo, no se los extermina. Si todo exterminio es más o menos violento.
Sí.
¿Cómo usted quiere exterminar a alguien por las buenas?
Bueno, pero que en el procedimiento... sea, no sé, un poco...
Escúcheme,
un poco más sutil.
Esos rayos que emiten sonido, ultrasonido, ¿son efectivos, señor?
Sí, porque el murciélago se tapa... No,
se tapa los oídos, sí. Yo los he visto.
Claro,
los
y deja de volar, en ese momento deja de volar.
Se tapa los oídos y se cae, porque no puede agitar las alas para volar.
Claro.
Sí, claro.
Me molesta.
Imagínese un pájaro tapándose los oídos con las alas, se precipita.
Y el murciélago es casi un pájaro.
Le molesta ese ultrasonido.
Sí.
Y entonces enloquece.
Ah, enloquece. Claro. Pero un murciélago loco.
Empieza a tomar decisiones equivocadas. Y chao.
Y muere. Sí, hay momentos, porque como decía el señor, hay un radar, tiene una especie de radar que si le hace interferencia con algo que perjudica sus instrumentos de navegación.
¿Y las ondas de los celulares no vendrían a hacer este proceso?
Claro, no, yo tengo otro miedo, que ese radar me estropee el celular.
No, yo digo...
Por ahí oigo ruido, por ahí es el radar del murciélago que me está interfiriendo.
¿Usted quiere, si quiere coleccionar miedos? Le digo...
Tengo el álbum lleno.
Le digo que las ondas de los celulares atraen a los murciélagos.
No.
Su hogar se está llenando de murciélagos en este instante, gracias a su celular.
Bueno, ¿y qué producto me recomienda usted como ferretero?
Veneno.
¿Veneno? ¿Cuál puede ser? Cianuro, digamos. ¿Qué hago? ¿Le pongo...?
No, el veneno para rata.
Al pero, murciélago.
Escúcheme, el veneno para rata, lo que hace, yo lo he comprobado,
sí.
Les crea como una especie de enamoramiento.
Sí, él se enamoró.
Sí, se
enamoró así.
La rata
se
viene...
terminó casando al final.
La rata viene a mi casa a enamorarse. Y yo no quiero que sea un albergue transitorio para ratas. Yo quiero que se vayan, señor.
Sí, pero...
¿Me comprende?
Tiene que esperar un poquito más y va a ver lo que le pasa. Una vez que... la rata se enamoró, como dice usted.
Sí.
Después, se muere.
¿A la rata muere de amor?
Muere por efecto del veneno y atrae al macho y a todos, a todas las ratas.
No quiero atraer ratas como el flautista de Hamelin.
Quiero que se vayan.
Quiero que se vayan.
Bueno, pero después se van a ir.
Muertas.
Después se van a ir. Igual, ¿sabe el problema con las ratas cuál es?
¿Cuál es?
La adaptación.
Ah, la gente no se adapta.
Sí, como jardín de infantes, es verdad, tiene razón.
No, se adapta al veneno, enseguida le saca la ficha.
Es la ficha, la rata.
Y después no le sirve más ese veneno, hay que cambiar la fórmula.
Hay que cambiar el veneno, en cambio sí. No como el ser humano. El ser humano sigue muriéndose con cianuro desde hace centenares de años y no hay necesidad de cambiar el veneno.
Bueno, pero igual nos vamos adaptando. Usted no lo nota, pero usted mismo como especie...
Sí, ¿como especie de qué?
Como especie humana.
Podría decirse.
Está más adaptado que un humano previo, que un pariente suyo anterior.
¿Al qué? ¿Al cianuro?
No, a vivir en este planeta.
Al smog. Ah, póngale que viniera a vivir un tipo del año 1000 antes de Cristo.
Sí.
Se moriría.
Y sí, la contaminación sonora.
No, lo pisaría un auto. No.
Nos vamos adaptando, estamos mutando en este momento.
Sí, sí,
estamos mutando.
Ah, yo cuando no tengo nada que hacer, muto.
Y hay bichos nuevos. Yo he descubierto que hay bichos nuevos.
¿Nuevas especies, dice usted?
Sí.
¿Nuevas especies acá o mutantes?
Es como un escarabajo que cae del cielo y muere al lado de uno.
¿Del cielo no puede caer?
Cae de una nube.
De una nube,
está en el cielo. Y cae al lado de uno y empieza a retorcerse de dolor.
Claro, imagínese caer desde el cielo, te duele.
Sí, hasta que uno lo pisa.
Claro, con esa piedad que lo caracteriza.
Exactamente. Pero cientos de ellos.
¿Y el escarabajo este qué dice? ¿Un escarabajo grande, chiquito?
Mediano.
¿Crocante?
Crocante, sí.
Pero esas no son como las cotorritas que hay en la vecindad de las fuentes luminosas.
También.
En algunas noches de verano. No siempre, ¿vio?
Mm.
No siempre, pero
yo un día fui
a la pizzería de la esquina.
Sí.
Esto es algo que quiero decir.
Dígalo, sí, sin con coraje.
Y me senté en la puerta, porque a mí me gusta sentarme en la puerta.
¿Por qué?
Porque sí, porque está fresco y además uno, llegado el caso, puede huir sin pagar. Yo a veces pasa el colectivo, lo corro, chao. Y empiezan a llegar, mejor dicho, había ya cotorritas, uh-huh, esos bichitos pequeños,
sí,
cerca de las lamparitas. Y el tipo trae la pizza y se me llenó la pizza de estos desagradables... reptiles.
Creía que era orégano, pero no.
Yo pensé, el tipo me dijo que era albahaca.
Y era cotorrita.
Y en muchos restaurantes hay muchas, incluso adentro, cotorritas. Y comerciantes inescrupulosos dejan nomás que estos miserables roedores invadan el guiso, lo que fuere.
Y bueno, pero
es una denuncia que te
está bueno, muy bien, no, dígalo todo.
Tampoco se puede evitar, discúlpeme, hace calor, es verano.
Claro, ¿cómo no le vamos a echar cotorritas al guiso? ¿Qué quiere usted también?
Las cotorritas vuelan.
Sí, sí.
Y de pronto se posan ahí y bueno, ¿qué le va a hacer? Es
que la mosca, por ejemplo, ¿qué vamos a andar vigilando las moscas también con radar? Para que no se le metan en el guiso.
Y bueno, existen las parrillas eléctricas.
Le voy a decir algo que me enteré el otro día leyendo, no me acuerdo qué. Porque yo acostumbro siempre a citar la fuente.
Pero si no citó nada.
Está bien.
Estaba diciendo que lo leí, no me acuerdo dónde. Y que son en general las fuentes habituales en el periodismo. Espere que voy a tomar de esto. Acabo de beber un trago de cualquier cosa.
Sí, ¿qué?
La cantidad de microbios que yo me acabo de incorporar al coleto es verdaderamente increíble. Todo lo que comemos, discúlpeme que se lo digo mirándolo así,
sí,
está lleno de alguna clase de basura, de
conservantes.
Sí, pero hay
excrementos.
Sí, bueno, no sé si tanto, pero usted sabe que...
etcétera. Y como son pequeñas cantidades, o como luego están pasteurizadas o hervidas o envueltas o aplastadas, uno ya no se da cuenta y no le hace tanto mal, pero que te comes cotorritas, te las comes.
Y sí, pero no pasa nada comiéndose las cotorritas.
No pasa nada, claro que sí, eso es lo que quería decir para tranquilizar a las personas que en este momento estaban incluso provocándose el vómito. Disculpe que se lo diga así, me da un poco de asco.
¿No? ¿Cómo no pasa nada? Pase,
no, no pasa nada, señor. Además le digo, no solo no pasa nada, es recomendable...
Sí, comerse medio kilo de cotorrita cada tanto.
No, es recomendable, sí, cada tanto comer un poco de... No le digo cosas podridas, pero...
¿Para qué?
Pero no hace falta que usted se preocupe por eso, ¿eh? Ya la vida cotidiana nos las proporciona.
Sí, porque así uno va creando defensas.
Ah, sí, yo como mucha podredumbre para crear defensas. Incluso me expongo a toda clase de desgracias solamente para crear defensas.
No, por ejemplo, comer algunos
hongos.
Me
enamoro de personas detestables y así voy creando defensas. Después cuando viene la siguiente persona detestable, me importa un bledo.
Pero también uno genera acostumbramiento, entonces tiene que volver.
A personas detestables, sí, sí. Claro.
Y tiene
pero
que
bueno, fenómeno, si le gusta.
Señor, ¿qué clase de hongos consume usted?
No, usted tiene que... hongos lácteos en general, que le hacen una capa interna.
Hongo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene hongos lácteos?
Sí.
¿Qué son hongos lácteos?
¿Cuánto quiere? Ahora tiene una marca eso, pero...
Deme una docenita.
No, ¿qué docenita? Es por litro, están en la leche.
¿Qué podrido ahí en la leche?
No, usted no lo ve.
Uno se va a tomar una leche con vainilla, la Martona, y le flotan unos hongos lácteos.
Usted no los ve, pero todo esto le va creando una flora.
Ah, sí. ¿Qué tal, flora?
Pero eso es moho, lo que usted me ve.
Sí, algo
la
así.
La flora moho, sí.
¿Usted qué se cree que tiene adentro?
¿Yo?
En este momento, sí. Dice usted. Señores, hablando de lo que tenemos adentro, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno.
Que están en nuestros corazones, desde luego.
Bueno, yo voy a saludar a Vicente del peaje de Tapiales, que recién le dije que le iba a mandar un saludo, ¿eh?
Bueno, yo a Federico Eli, un amigo de cumpleaños.
A Vicente Muleiro podemos saludar, el dueño acá de la radio.
No, no es dueño.
¿Cómo no es dueño?
No.
Sí, a mí se me presentó y yo soy el dueño, buenas tardes.
No, es un funcionario, esto es la radio pública.
Con el brazo cruzado, me dice, buenas tardes, soy Vicente, y dice, soy el dueño acá de la radio. Me dice, ¿cómo le va? Le digo, me regaló ahí unas estampitas, como hay unas programaciones.
¿Vienen en formato de estampita?
Sí. Bueno, saludamos también a nuestros amigos de Babieca, y a Nina Olivar, que, parece que le trataban de hacerle escuchar este programa unos minutos antes de nacer su hija, y ella se resistía, pero bueno. Emiliano de Berazategui, gracias a Alberto Schedel. También Lindor Huanco, qué lindo nombre Lindor, Lindor Cobas, el Cimarrón. Juan Olás, Elida Garzoño, Timoteo Castaña, Mariel Gamboa, Federico del Prato, todos ellos nos han visto, nos han saludado. Bueno, aquí tenemos gente como Alberto Leonel Amado, que felicita especialmente a Manuel Moreira y a los dos coreutas, porque les gusta mucho, especialmente Manuel, que verdaderamente canta muy bien, ¿eh? Encantada de comunicarme con ustedes, dice Camila Vera Cristella. Bueno, hace 15 días me casé, nos grita, dándose un poco de dique, ¿no? Soy Yuri, hace años que escucho tu programa, gracias a mi viejo. Soy de Santa Rosa, La Pampa, etcétera, etcétera. Manuel es de Trelew, vive en Campeche, en México. Bueno, quiere que hablemos de los basiliscos, ¿eh? Cristina Parra nos saluda, bueno, y dice que otra vez duerme feliz, etcétera. María Ángela Machín dice, gracias. Gustavo Sotile, Paola Vázquez, gente que dice un montón de cosas. Acá alguien me dice que no consigue por ninguna parte lo que me costó el amor de Laura. ¿Cómo no lo va a conseguir? Sí se consigue. Además me he enterado de que se está vendiendo muy bien, inexplicablemente, porque salió no sé dónde.
Contradiciendo todo lo que usted dijo la semana pasada.
Salió, pero salió en uno de esos rankings que hace, andás a ver, que dice.
Está bien.
Primero, lo que me costó el amor de Laura. Pero lo habrán hecho ponerle en una librería que estaba cerrada.
Bueno, pues está primero.
Bueno, así que...
¿Se consigue en las librerías el libro?
Y generalmente sí.
Digo, porque no sabía el oyente dónde conseguirlo.
En las librerías, porque él está buscando, se llama fiambrería, ¿no?
Claro.
Bueno, listo, eso todo. Hay mucha gente más que saluda, pero vamos a hacer una breve pausa.
Sí.
Anunciamos, terminada esta pausa, ustedes deben prepararse para una charla Deben prepararse para no oír ninguna charla.
Veremos, por Dios.
Porque esta no es la charla que teníamos prevista para hoy. La charla que he preparado para hoy era acerca de Maurice Utrillo. Y acá hay una que fue la que hicimos el otro día. Acerca de los anteojos.
Bueno, ahora lo veremos en la tanda, les digo.
De manera que en la tanda resolveremos. Y veremos si nos vamos de aquí. Directamente. Bueno.
Les digo que pueden escribir a dolina@radionacional.gov.ar o si no también ingresar al sitio web que es alejandrodolina.com.ar. También el programa se escucha en radionacional.com.ar y ahí está también el listado de todas las emisoras de... del país, de Radio Nacional, tanto FM como AM.
Claro, muy bien.
Pausa y venimos.
Bueno.
La noche de Nacional se prende con nueva programación. 2010. Carlos Polimeni derrocha algo que nos sobra. De 21 a 22. Talento argentino. Renovado. Lunes a viernes. Las grandes recetas llevan condimentos picantes. Liliana Daunes. De 22 a 23. Juana Pimienta. Marte. El sonido de las palabras y Vicente Muleiro. De 23 a 24. Los libros y la noche. Temporada 2010. Vos. Elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública.
40 millones de argentinos.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria para 40 millones de argentinos.
La música que falta en esta promoción la podés poner vos.
Si tenés una banda,
un dúo,
o te las arreglás solo,
y querés que tu música suene en la radio,
Nacional Rock 93.7
tiene un espacio para vos.
Envía tu disco o canción en el formato que quieras,
junto con tus datos,
a la emisora de la radio pública que tengas más cerca.
Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país por 93.7
FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos. Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar. Hoy, martes 9 de febrero, vamos rumbo al bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Del Fuerte a la Rosada. En 1595, el gobernador del Río de la Plata, Fernando de Zárate, hizo construir el fuerte Real Fortaleza San Juan Baltasar de Austria, el cual se encontraba en los terrenos que ocupa actualmente la Casa Rosada. En el 1713, la fortaleza es reconstruida rebautizándola en 1720 con el nombre de Castillo de San Miguel. Allí se alojaron y cumplieron funciones los virreyes. También fue sede de los gobiernos patrios desde 1810. En la década de 1820, Bernardino Rivadavia ordena modificaciones. Una de ellas es cambiar el puente levadizo por un pórtico neoclásico. La construcción fue parcialmente demolida en 1850 para erigir el edificio de la aduana nueva. Durante la presidencia de Sarmiento, aparece el color rosa en el edificio y en el año 1873 comienza la construcción del Palacio de Correos en terreno que antes pertenecía al fuerte. La obra concluye en 1878, opacando a la sede del gobierno. Durante el gobierno de Julio Roca, se demuele lo que quedaba del fuerte y se construye para el Ejecutivo un edificio del estilo del de Correos, los cuales estaban separados solamente por una calle. Pero Luis Sáenz Peña encomienda el trabajo final: unir los dos edificios con un gran arco que es el actual acceso sobre la calle Balcarce, el cual concluye en 1898 durante la segunda presidencia de Roca y fue obra del arquitecto italiano Francisco Tamburini.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 105 días del bicentenario.
Cuando
pensamos en la construcción de una sociedad y de qué manera interactuamos, pensamos en los sabios de la tribu, aquellos que hoy casi con 100 años, 70, 80, 90 y algo más, han sido protagonistas de la Argentina real.
Argentina real.
El arranque, lunes a viernes, 7 a 9, Horacio Embón, está en la radio pública.
Nosotros podemos hacer nuestro camino de las buenas historias, de las anécdotas, de las voces de las personas que acompañan nuestras ideas.
Donde quiera que estés.
De tanto contar esas historias, somos esas historias. Y tenemos el acceso a la única inmortalidad posible. Que alguien nos recuerde en una charla, que alguien evoque alguna anécdota que nos involucra.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Ahí tenemos acceso a la inmortalidad. Ahí somos eternos. Ahí vamos a vivir definitivamente en los demás.
Donde quiera que estés, Alejandro Apo está en la radio pública.
Los domingos, en Nacional,
Pancho Muñoz.
Como Pancho por su casa. Una vuelta más de tuerca, pero para aflojarlas. Domingo, de 9 a 10, Radio Nacional, la radio pública.
Vos ya lo sabés, pero te lo digo de nuevo porque hay gente que me está soplando en la nuca y me obliga a hacer esto, a decir que una vuelta nacional con nuevos episodios, nuevas e interesantes tramas, nuevos e interesantes romances en su desarrollo, se presenta todos los días por Radio Nacional, la radio pública, de 9 a 12. Extraordinario Nacional, la radio pública.
La música que falta en esta promoción la podés poner vos.
Si tenés una banda,
un dúo,
o te las arreglás solo
y querés que tu música suene en la radio,
Nacional Rock 93.7
tiene un espacio para vos.
Envía tu disco o canción en el formato que quieras,
junto con tus datos,
a la emisora de la radio pública que tengas más cerca.
Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país por 93.7
FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas.
Los libros y la noche.
Como páginas arrojadas al aire.
Martes, 23 a 24. Vicente Muleiro está en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional.
Hablaremos esta noche de Maurice Utrillo. El destino de sus obras, más que de él mismo, ¿no? Maurice Utrillo fue un pintor francés que vivió gran parte de su vida en Montmartre. Había recibido influencias del impresionismo y más tarde, lo mismo que Picasso, tuvo distintos periodos, bueno, no importa. Había nacido en 1883, era hijo de una muchacha llamada Suzanne Valadon, de la que hablamos alguna vez aquí. Era una que había tenido como amante a Eric Satie y que lo había tenido esperando. Primero lo abandonó a Satie. Satie la esperó. Esperó el regreso de Suzanne hasta su muerte. Y entonces no se iba muy lejos de su casa, Satie. Incluso iba siempre al mismo bar que quedaba por ahí cerca y dejaba un lugar vacío por si ella venía. No vino nunca más, pasaron un montón de años, ¿no? Bien. Esta chica, hemos contado alguna vez, Suzanne, era modelo y pintora. Y tuvo entonces muchos amantes por ese tráfico sexual que hay entre los pintores y las modelos. Como ella era pintora y modelo, pues recorrió estas avenidas sexuales en ambas direcciones. Uno de tantos amantes que tuvo fue Miguel Utrillo, uno de los tantos catalanes que visitaban Montmartre, Y cuando Susana quedó embarazada, Utrillo se volvió a Barcelona al galope y nunca más la volvió a ver. Y así nació el niño Maurice. Allá por 1906, Susana vino a Montmartre con su hijo, con su mamá y con un tal Boissy con el que se había casado. El matrimonio igual no duró mucho porque Susana se enamoró de un electricista llamado André. Me gustan los electricistas llamados André. Abandonó entonces a su marido y se fue a vivir con el electricista a un departamento que parece que se los había alquilado el escritor León Bloy. En esos tiempos el joven Utrillo empezó a pintar. Susana, el electricista y Utrillo discutían todo el tiempo. Peleaban por cualquier cosa. Se armaban unas peleas fenomenales. Se tiraban de todo. Había un señor, Demetrius, un griego que dibujaba en los diarios de París, y que era vecino de Utrillo, y escribió lo siguiente. Un día, una plancha que Utrillo arrojó al amante de su madre estuvo a punto de matarme. El objeto salió por la ventana y aterrizó en mi mesa de dibujo. Listo. Otro vecino, Pierre Ramandy, vivía en el piso de arriba. Y en cierto momento, harto de tanto escándalo, se asomó por la ventana y dijo, cállense, porque si no voy a empezar a tirarle tiros a través del techo. Y como no se callaron, el tipo empezó a tirar de arriba, agujereaba el techo y caía la bala para abajo. Y entonces todos los Utrillos subieron al departamento y lo molieron a palos, entre los tres. Utrillo era muy borracho, y dicen que la responsable de su alcoholismo fue su abuela, porque cuando era chico, para que se durmiera sin molestar, le echaba un vaso de vino en la sopa. Solía vestir al pobre Maurice como un vagabundo, iba de un bar a otro todos los días. Modigliani, que era su amigo, decía que podía emborracharse, que uno podía emborracharse con solo tocarlo, Utrillo. Casi siempre terminaba en la comisaría de la Rue Lambert. Los agentes lo tenían en cana y lo hacían pagar su libertad con una acuarela, ponele, ¿no? Hasta tal punto era así que el jefe de policía, o de esa comisaría, tenía en el armario varios pinceles y pinturas preparados. Y todos los vigilantes de aquella seccional acabaron poseyendo hermosas colecciones, algunas de las cuales se vendieron por millones de dólares en 1961. Un policía de apellido Guy y su esposa se convirtieron en protectores de Maurice en su juventud. Lo hospedaron en su casa, se habían comprometido a vigilarlo para que no hiciera barbaridades. En realidad lo que hacían era encerrarlo en un armario cuando se volvía loco por el alcohol. Parece que se la pasaba pidiendo vino y si no se lo daban, se ponía a gritar y a golpear el suelo. Una vez, muy desesperado, ¿no? Porque no le habían dado alcohol, se tomó 5 litros de agua de colonia y un frasco de laca para las uñas. Lo que mata es la mezcla. Solía ir a los bares y antes de entrar mandaba pequeños cartones pintados con algún paisaje y detrás pedidos de permiso para tomar algo, un vaso, cualquier cosa, ¿no? Fue entonces cuando conoció a la propietaria de uno de esos bares, que se llamaba La Belgarrie, y solían visitarlo al bar, tipos como Picasso, Apollinaire, Max Jacob, todos esos tipos. La dueña se llamaba Marie Bisset, y según el propio Utrillo, era morena, nalguda y pechugona. Y se enamoró, Utrillo, ¿eh? Parece que a los 28 años Utrillo era virgen. Cuando los asistentes al bar de Marie se emborrachaban, ella sola en realidad, no necesitaba de nadie, los echaba patadas. Y en muchas ocasiones Utrillo fue sacado de esa manera. Entonces se sentaba en la vedera y esperaba durante horas, a veces hasta el amanecer, a que Marie saliera y lo dejara entrar de nuevo, ¿no? Estaba muy enamorado. Incluso abandonó al policía que lo protegía y se mudó a un departamento justo arriba del bar de Marie. Y apareció el otro destino de las obras de Utrillo. El primero fue la comisaría y el otro el bar de Marie Bisset. Ella, enterada de las virtudes artísticas de Utrillo, le propuso una noche de amor por cada cuadro que pintara, y él aceptó. Así que pronto Marie tuvo docenas de paisajes de la época blanca de Utrillo, la más hermosa quizás, para cubrir las paredes del bar. Pero como el bar no era muy grande, Utrillo se afanaba los cuadros que él mismo pintaba para que las paredes no se llenaran nunca. Un día Marie dejó el bar para ir a hacer no sé qué, alguna cosa, y aprovechando su ausencia, Utrillo pintó los baños con unos paisajes. Él pintaba, todos habrán visto reproducciones de Utrillo. Son siempre paisajes urbanos, ¿no? Son muchos edificios, muy geométricos, pero con mucha gracia. Cuando Marie volvió, fue a utilizar los servicios y se manchó lo que había pintado Utrillo. Entonces, furiosa, fue y lo llamó al tipo y lo obligó a limpiar las paredes, incluso los inodoros, con nafta. Y desde entonces no volvió a dejarse amar, y él no pudo convencerla ni con ningún cuadro ni con nada. Aquella conducta despreciable de Marie no hizo más que aumentar el amor de Utrillo. Es así, naturalmente. Cuando una persona tiene con nosotros conductas despreciables, realmente nos enamoramos de ella. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, y entonces empezó a tener celos. Celos con todos los que rodeaban a María, aquellos con los cuales bromeaba o... Bueno, también tenía celos de aquellos con los cuales se acostaba, lo cual es lógico. En una ocasión le encajó a un tal Schultz, justamente, que era amante de Marie, le encajó, lo golpeó con una cacerola y le rompió la cabeza. Pero bueno, y fue procesado. Pero en la comisaría lo recibió su antiguo protector y lo convenció para que volviera a vivir en su casa. Le cobró una pensión a Utrillo que le pagaba con cuadros, pero también con clases de pintura. El vigilante estaba convencido de que con un poco de entrenamiento conseguiría pintar tan bien como su maestro. Utrillo corregía las obras de su protector con notas tales como pasable, mi más sincera felicitación, vaya y pase, etc. Y lo gracioso es que el policía aprendió en serio. Pintó paisajes de Montmartre que en 1954 figuraron en la exposición de imitaciones de Utrillo. Marie Bisset se ganó algunos francos con las pinturas de Utrillo. Parece que en 1918 vendió todas las obras a 200 francos cada una. 10 años más tarde, nada más 10 años, su valor se había multiplicado por 100. Junto al policía protector, Utrillo tuvo una vida más tranquila, tomaba un poco menos, se casó con una tal Lucía Valor y vivió hasta 1955. Aunque le pagaron fortunas por sus obras, nunca recuperó las más importantes, con las que había pagado algunas copas y algunas noches de amor. Esa es la historia de las obras de Utrillo, que quedaron al final, la gran mayoría, en la comisaría o en el bar de Marie. ¿A quién dedicar esta reseña? Primero al vigilante, ¿no?, que encontró una beta artística. Y sobre todo Utrillo, ¿no?, que encontró el mejor destino para sus obras artísticas, que era el amor. Realmente se las regalaba a las mujeres que estaban enamoradas. Ahora bien, si esa mujer era mala, bueno, qué sé yo, ya es otra cosa, ¿me entiendes? Yo no me puedo hacer cargo de todo acá en este programa.
Sí, sí, pero...
No puedo estar en todo. Pero fuimos a la discoteca a buscar discos de pintores, de comisarios con vocación artística.
Eso es raro.
No hay.
Pero sí hay discos de París, que fue donde ocurrió todo esto. Así que escuchamos Bajo el cielo de París, que después de todo, el escenario de estas ocurrencias, un cielo que pintó muchas veces Utrillo, recortado de edificios, de cúpulas, de pizarra. Un cielo no muy protagonista de sus obras, pero que también está. Bajo el cielo de París, escucharemos ahora... ¿De quién tenemos?
A Juliette Gréco.
Ah, Juliette Gréco, efectivamente. La versión de Juliette Gréco. Adelante.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter. Hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est des prix de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. De ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Era Juliette Gréco en La venganza será terrible, sobre el cielo de París.
Aguante Nacional.
La radio pública.
La radio de la patria.
Para 40 millones de argentinos.
En esta radio, a cuya programación se suman en el año del Bicentenario Alejandro Dolina, Alejandro Apo, Felipe Piña y los amigos de Barcelona, entre otros grandes valores, seguimos haciendo talento argentino de lunes a viernes de 21 a 22. Arte, cultura, espectáculos, reflexión y pensamientos.
Talento argentino. Carlos Polimeni está en la radio pública.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Esto es
esto es un bochorno. Faltan gasas en los hospitales, faltan tizas en las escuelas, faltan picanas en las comisarías y el Estado Nacional se da el lujo de gastar plata en Radio Barcelona. Esto es indignante, no puede ser, así no vamos a ninguna parte. ¡Qué barbaridad, qué vergüenza! Radio Barcelona, sábados de 12 a 13 aquí en Radio Nacional AM870. Este país es una joda.
Ya conseguimos dos y vamos todos juntos por la tercera. Para eso hace falta que todos gritemos al unísono, sintonizando la única radio que llega a todo el país. Viví en directo todo el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 por Nacional, la radio pública.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas.
Los libros y la noche.
Como páginas arrojadas al aire.
Martes, 23 a 24. Vicente Muleiro está en la radio pública.
Aguante Nacional, la radio pública.
Radio Nacional, la radio de la patria.
Seguimos adelante.
Para 40 millones de argentinos.
Le mando un gran abrazo a todos ustedes.
A corazón.
Aquí les habla el chaqueño palavecino.
Por Nacional, Argentina se informa.
República Argentina, despejado en la capital federal, temperatura 22 grados, humedad 71%. Cristina Fernández agradeció las muestras de apoyo a Néstor Kirchner y señaló que su esposo está bien. La presidenta agregó que antes de salir para un acto, su esposo la llamó por el celular desde terapia intensiva. La jefa de Estado hizo estas declaraciones tras descender del helicóptero que la llevó hasta Ezeiza, donde participó de la inauguración de un hipermercado. El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció que el nivel de desocupación retrocedió hasta el 8,3%. Además, destacó la mejora registrada en el nivel de empleo en los últimos meses. Boudou explicó que en el cuarto trimestre de 2009 comenzamos a notar crecimiento neto de empleo. Ya hay cerca de un punto de baja en la desocupación, que está en 8,3%. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires labró un centenar de multas a restaurantes, locales de comida rápida y comercios por sacar sus residuos en día sábado. Los comercios multados están ubicados en su mayoría en las zonas de Las Cañitas, el Barrio Chino, Congreso, Recoleta, Floresta, Monte Castro y Villarreal. El retiro de la basura, recordó el gobierno, es todos los días de 20 a 21, excepto los sábados. Una última información indica que el premio Estrella de Mar de Oro fue para Antonio Gasalla por su obra Más Respeto que Soy Tu Madre. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 71%. Es la hora 1:02.
Argentina está informada por la radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
¡Hemos vuelto!
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Nacional. Estoy Maipú 555.
Sí, repita por favor la dirección. ¿Para qué si ya lo dijo?
Repítala, por favor. Maipú 555. Maipú y Lavalle.
No, no es Maipú y Lavalle. Usted va a ir a Maipú y Lavalle y no va a encontrar nada. Está justo en la mitad de cuadra.
Está muy cerca de ahí. 2 minutos han pasado de la 1 de la mañana en todo el país y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido no es el de antes. Nuestra vieja sección destinada a aquellas personas que, habiendo notado que el marido no registra la efectividad amorosa de los primeros años, tratan de recuperar la llama de la lujuria mediante distintos procedimientos.
A saber.
Nosotros justamente nos encontramos en el caso de proporcionar información sobre esos procedimientos.
Sí, señor.
Hay un trabajo que ha hecho nuestro equipo de producción verdaderamente asqueroso.
Es que no hay ninguno casado, entonces claro. Tiraron por tirar.
Entonces, ¿qué puedo hacer?
Usted lo primero que tiene que hacer es romper.
Sí.
Eso ya lo hizo ella.
Romper la rutina.
Sí. ¿En qué sentido?
Entonces, en el sentido erótico.
Mire, que hay gente que, por más que usted rompa la rutina, sigue siendo muy poco deseable.
Bueno,
¿no?
Pero
y cuando usted uno no está enamorado.
Pero se supone que usted la quiere recuperar.
Pero usted quiere recuperar, no se quiere ir.
Quiere recuperar. Ah, el tipo, el de
sí.
el tipo abstracto al que estamos hablando.
Por supuesto.
Sí.
Claro.
Si usted quiere que su mujer se convierta en otra que le guste, por más que rompa la rutina, eso no va a ocurrir. Imagínese, usted en vez de levantarse a las 10 de la mañana, se levanta a las 3 de la tarde. La mira a la mujer y dice lo mismo.
Pero ponga un poco
para
más
que,
de voluntad.
¿Para qué cambio la rutina?
De todas maneras, estamos viéndolo desde el punto de vista de la mujer, ¿no?
Ah, sí. Bueno, lo mismo. Ve al marido bien. Y un tipo, yo gordo, pelado.
Bien. Yo creo que hay que empezar a romper la rutina de algunas maneras. Por ejemplo, sorprenderla con algo.
Pero como no era el marido el que había que sorprenderlo.
No, ella dice, mi marido no es el de antes. Entonces el marido tiene que preocuparse por esa aceleración. Y no dejarse llevar, bueno, no soy el de antes, hasta luego. No.
¿Pero quién tiene que hacer algo? ¿El marido?
Los dos, señor.
Pongámonos
los dos.
Puede hacer los dos.
Los dos.
Y si tienen que hacer los dos, entonces no sirve para nada. Que estamos ahí.
Tiene que empezar uno. Tiene que empezar uno, porque...
Usted, señora, empiece usted. Porque si lo va a dejar empezar a su marido... Estamos embromados.
Claro, sí.
Por ejemplo, ¿qué puede hacer esta mujer?
Primero...
Esta pobre mujer, ¿no?
Cómprese una prenda nueva.
Sí, porque ya con esos calzones de lona de catre que tiene... Con eso no seduce a nadie usted, señor.
Ahora, hay un peligro. Dígase a usted misma.
Sí, por la calle.
Dígase, me amo, soy hermosa.
¿Cómo?
Qué lindo me queda esto.
Me amo, soy hermosas.
Hágase deseable.
Como si fuera tan fácil. Hágase deseable.
Claro.
Sí, para que voy al corso.
Señor, no. Esto, usted está proponiendo algo que es una utopía. Partimos de una base falsa. Fíjese que la señora justamente ha dejado de ser deseable. Para no solo para su marido, para todos.
Bueno, pero usted no lo sabe, no sabe si es así.
Me parece que mejor damos instrucciones para hacer una tortilla, que es mucho más fácil.
Usted tiene que... se va y se compra una prenda, lo primero que tiene que
¿Pero
hacer.
¿Pero qué prenda, señor?
Una prenda
de lencería.
Sí, estamos
buenas
hablando.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué prenda tiene para una señora como yo? Que está tratando de recuperar a su marido.
El gallito ciego. Una prenda para usted.
Apúrese, mire... que no tengo toda la noche.
Mire esta.
Opa.
Epa. Entonces no me venda ninguna prenda.
No. Esta, señora.
Ah, qué linda.
Le presento a mi marido.
Sí, mire.
Ah, pero vinieron a elegirla juntos.
Queremos recuperar la pareja.
Claro, sí, porque él, la verdad que... ya prácticamente no me molesta nunca.
Ahora escúcheme, yo quiero que ella se la pruebe.
Sí.
Y leo que hay un cartel que dice, la ropa interior no se puede probar.
No, por supuesto, no se puede probar porque es íntima, entonces...
Pero eso para mí no le entra a ella. ¿Usted la vio?
Mire
lo que es eso.
No, espere. Yo tengo un ojo, yo a la señora...
Sí, yo lo vi que tiene un problemita.
Sí.
Yo a la señora la miro y la saco así...
Bueno,
sí, yo también, dijo el marido.
Sin mayores esfuerzos.
¿Por qué no nos atiende de una vez?
Digo, a la señora le quedaría muy lindo este baby doll.
¿Ah, sí?
Mírelo con las flores.
Ah,
estas flores.
Es transparente.
Claro, es translúcido. Entonces usted se pone detrás de una persiana americana, que también puedo venderle.
¿El señor, mi marido o yo?
Usted.
No tenemos
persiana. Me voy a poner detrás de una, en la calle me pongo entonces. Yo tengo una persiana americana, pero del otro lado está la calle. No voy a salir en Baby Doll a la calle a las 4 de la mañana con el frío que hace.
No le puedo resolver todo.
Bueno, señor,
usted se
proponga.
Pone del otro
y viene
lado.
La, viene el carrito de la policía y me mete para adentro.
Como mínimo.
Y usted, señor, usted cambie la cara, ponga un poquito de...
¿Pero usted la vio bien?
De voluntad.
Usted me pide a mí. Escúcheme, viva usted con ella 20 años y después hablamos. Mire lo que es esta mujer.
Todas las mujeres...
Buenas tardes.
Todas las mujeres... Todas las mujeres llevan adentro...
Sí.
Un aura particular que las distingue.
Laura.
Que las distingue del resto. Entonces,
pero ella, Laura, le quedó ahí. Mira esa panza. Todo aura.
No importa, señor. La señora tiene que hacer alguna coreografía.
Ah, sí. Sí. ¿En qué sentido? ¿Que yo aparezco en el dormitorio? A ver, cuénteme.
Claro, usted puede aparecer.
Con este baby doll, ponele, me lo voy a comprar.
Sí, el camisón este.
Me lo voy a comprar.
Se asoma, por ejemplo, si no le gustó lo de la persiana americana, se asoma por una puerta.
Por una puerta,
pero,
la única que hay.
Pero, sí, pero no asoma todo el cuerpo.
No, ¿por qué?
Porque primero va como quien está mostrando...
La hilacha.
Parte del postre que va a saborear.
Ah, sí, si quiere le muestro un flan.
Ah, ella es un budín de pan riquísimo, ¿eh?
No, señor.
Sí. Yo para cocinar, ay, me.
Usted hace, asoma un piecito. Uh-huh.
No es un piecito.
Bueno.
Calzo el 44.
¿Conoce un a todo esto, conoce un pedicuro? Porque tiene unos callos que me raspan.
Bueno, ¿no? Pero escúcheme.
Y señor, pero le estoy diciendo la verdad, si te ocurre.
Ponga en penumbra el ambiente para no...
Ah, sí, mejor. Y mismo para mí, ¿no? Porque yo lo veo en penumbra él y acá entre nosotros. Ahora que no está, se fue afuera a escupir.
Sí.
Yo, cuando estamos en penumbra,
sí.
Me imagino que él es, ponerle...
Brad Pitt, uno de esos.
No, uno de esos. ¿Cómo se llama? Luciano Pereira, ese. Entonces, sí. La penumbra, qué sé yo... Yo medio cierro los ojos, haciéndome que estoy así romántica, me imagino, Luciano Pereira. Por eso le digo, no hablé.
Claro, pero...
Ahí vino,
permiso, escupir. Disculpe.
Sí.
No, me tuve que ir afuera porque tenía un llamado telefónico.
Sí. Aquí le estamos recomendando a su señora de algunas formas de coreográficas.
Bien, hasta ahí sí, perfectamente.
Y usted también puede colaborar en esto.
¿De qué manera, señor?
Y participando en esa coreografía. Entonces, por ejemplo, le arroja hacia el piecito que asoma la señora.
Uh-huh. Un zapato.
Un... puede ser
una
un pañuelo.
Una de ella de los parques de diversión.
No. No, ¿cómo va a embocar con la arandela? Así que un juego de kermés.
Bueno, eso va alimentando de alguna manera la pareja.
Un pañuelo de seda, por ejemplo.
No llego, el pañuelo de seda suele caer muy...
pañuelo de seda?
No llega hasta la pie. La puerta está acá, la cama está
bueno,
ahí.
Bueno, entonces deja avanzar un poco la danza. La señora ya va mostrando otra parte. Esconde el pie y muestra...
Ah, tira la piedra, esconde la mano.
Muestra una mano que danza y un dedito que hace así, como diciendo, vení.
Bueno, muchas gracias. Vámonos.
Pero espere, señora, me va a dejar con el bebidol acá.
No. Vámonos, hasta luego.
¿A dónde va?
Métete el bebidol.
No. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy otra persona.
¿Sexo?
Poco.
¿Hombre o mujeres? Usted es...
¿Perdón? ¿Qué? Vine a hacer unas compras. ¿Qué me tiene que decir? Un hombre soy. ¿Qué?
Ah, no, disculpe.
Somos dos hombres. Mire. Dos amigos, ¿no es cierto?
Sí.
Ah, por un
hombre.
No lo saqué bien por la polinomialidad.
Melón y melambe.
Está bien. ¿Usted es melón?
Cosa mía, depende.
Sí, buenas tardes.
Bueno, ¿qué los trae por aquí?
Mire, nosotros, la verdad que... Estamos los dos, ¿no? Somos amantes de una misma mujer, ¿no es cierto?
Exactamente.
Melambe. Entonces, vamos en forma sucesiva. Ella cree que nos engaña, que nosotros no sabemos, pero nos encontramos por casualidad.
En el vestíbulo.
Él salía y yo entraba. Me dice, ¿qué es ese amante también está así? Digo, a mí me dijo que era el único. Entonces nos pusimos de acuerdo para turnarnos, ¿no es cierto? Para...
Ah, mire usted, qué convivencia.
Claro, yo le regalé una cosa, para no repetir los regalos, ¿me entiende?
Claro.
Para no coincidir y crear alguna situación incómoda. Nos ponemos de acuerdo, hoy anda vos, mañana voy yo, y así estamos.
Yo, por ejemplo, le regalo algo para adornar la casa adelante,
sí.
Y me lambe...
Atrás.
Y todo así nos turnamos. Pero esta señora, sí. Hemos descubierto que es casada, ¿no es cierto, Melambe?
Sí.
Es casada. Y...
Ah, o sea que hay otro.
Sí, no nos importa, porque según ella misma nos dijo a cada uno en forma individual, ¿no? El marido es un ser repulsivo y repugnante.
Ajá.
Pero eso no tiene que preocuparnos a nosotros. Punto aparte. Yo...
Sí.
Nosotros lo que queremos. ¿No?
¿Qué?
Porque esta señora. Es muy amable.
¿Muy qué? Discúlpeme, no le escucho.
Es una cosa que prácticamente.
No lo entiendo, si se limpia la espuma de la boca...
Sí,
porque...
discúlpeme, estaba pensando en ella y la lujuria me hizo salir espuma de la boca.
Explícale.
Me han contado que usted vende adminículos, si me permite la expresión, justamente para mejorar la relación hombre-mujer.
Así es, señor, usted llegó al local.
No sabemos qué nombre darle. Juguetes amorosos, vamos.
Sí, íntimos.
Íntimos, juguetes... En una palabra.
¿Usted tiene, señor?
Sí, tenemos el... ¿Quiere pasar? A ver.
¿Por qué tengo que pasar? Ya pasé.
No,
usted
porque...
me atendió la puerta.
Esto así, digamos, para...
Ah, esto es cotillón,
para el público,
digamos.
Es lencería,
usted
pero...
tiene como un Santa Sanctorum
pero
ahí adentro.
Tengo el salón deluxe.
Bueno, voy a pasar.
Epa, mire
no,
lo que
mucho mejor.
Mire lo que hay en
mire
la
lo que se tomó el
esto
es...
Mire
esto
es
un escándalo.
Mire eso, todo tamaño natural, ¿eh?
No, ¿natural de quién es eso?
Qué hermoso.
Señor. Sí.
¿Esto es eléctrico o a pedal?
Hay de todo, hay...
Sí, ya veo, sí.
También hay cosas más abstractas.
Esto muy abstracto no parece.
No, le iba a decir que no.
Es lo más concreto que he visto en mi vida.
Que las hacemos a pedido y después, bueno, tenemos...
¿A pedido de qué?
Hay que ser...
A pedido del público.
Hay que estar muy mal para pedir eso, ¿eh?
Claro, sí.
¿Ustedes están buscando juguetes para usted o para...?
No,
para eso somos gente grande nosotros, señor. ¿Qué quiere que lo compremos? No, juguetes para hacer más placentera la relación. Mm-hmm. Tanto para ella... Como también para nosotros mismos, llegado el caso, un día, mira vos. Pero más que nada para ella. Por ejemplo, ¿tiene disfraces?
Sí.
De eso, de ¿cómo es?
¿De Batman, quieren?
No, vamos a ir al corso.
De gatita.
Disfraces de esos que se visten con unos calzones de cuero.
Sí.
Que te dan la tirada.
Dominadora.
Ah, dominatrice.
Ahí está.
Efectivamente. Porque...
ella es dominadora y usted es masoquista.
Ella conmigo es dominadora y... y con Melambe sumisa.
Exactamente. Juega roles, ¿me entiende?
Bien, entonces, sí, tenemos los látigos de tres puntas.
¿Con una no alcanzaba?
¿Tres puntas? ¿Y quién? Me está sobrando una. Una para agarrarlo, otra para pegar y la otra.
No, en una
un
punta.
De cadenero,
en una punta tiene las tres.
Pero yo quiero de esos que no duelen, que yo he visto en la televisión.
Ah, de mentira.
De esos de hule, sí, señor.
Ah, bueno, entonces, bueno, es sadomasoquismo así nomás.
Y, ¿esposas tiene?
¿Usted dice si yo estoy casado?
Sí,
no.
Sí.
Sí, sí.
Ah, no, digo, si usted tiene esposas de... Porque nosotros estábamos usando...
Porque el señor es vigilante, ¿no?
Sí. Ajá.
Algunas que él se trajo de la comisaría. Pero...
No, un día me las pidieron y estaba,
claro,
la estaba usando.
Se las pidieron porque se llevaron a uno preso y la tuvieron que usar. Y tuvo que venir el señor corriendo.
¿Y usted la estaba usando?
Sí, con el ladrón.
La estaba usando yo.
No, pero aparte tuve que pedir al ladrón que me acompañe hasta donde estaban ellos. Claro, para esposarlo.
Ella se la, le tiró a las esposas por la ventana y él lo esposó al ladrón.
Pero fue un episodio que no quiero repetir.
Sí, sí.
Esposas, sí, por supuesto tengo esposas. Es una de las cosas que más salida tiene.
Tiene muchas salidas. ¿Y para qué
sí,
las tiene?
Sí, sí. Y para lo mismo que usted.
Sí, pues sabe que también en una oportunidad la atamos con hilo de pizzería. Pero se desató fácil.
Sí.
Guardo en el segundo cajón, abajo lo cuido.
A ella le gusta mucho atarme a mí, ¿no es cierto? ¿Usted no lo ata también, Melambe?
Sí, sí,
sí, sí.
¿Y con hilo sisal?
¿Y de venda los ojos?
Sí. Nosotros jugamos al gallo...
¿Al gallito ciego?
Al gallito ciego, entre dos. Ella y yo. Y a veces yo solo, porque ella se va a tomar mate. Y me deja solo manoteando el aire media hora.
Un día se fue conmigo al cine. Y él quedó haciendo gallito ciego.
Ah, quedó con
claro,
eso.
Claro, pero... ay, gritó la mano. Yo empecé así, ella se fue con él. Después me lo contó él.
Sí,
ah.
Ella no le quiso contar nada.
Estuvieron ahí, que se fueron al cine. Bueno, al cine no, a la pizzería, y volvieron. Y yo, ay, ¿cómo se está prolongando este juego?
Y dígame, ¿y a ella no le gustará disfrazarse, por ejemplo, de conejita?
Sí, a ella puede ser que le guste, pero ¿qué hago yo con una coneja ahí? Con un disfraz todo peludo. Al menos me gusta eso.
No,
disfrazada de coneja. Y anda ahí, no, como mira eso, Carolina, lo mismo.
No, de coneja tiene Melón, solamente las orejas.
Mira eso, lo que es lindo.
Ah, pero este de...
¿Ves cómo son las orejitas?
De la revista esa, como
claro,
llama,
pobre
de esa diablo.
Misma, sí. De esa, entonces, esto ya a usted le va creando como un clima.
Ah, ¿sí?
Me gusta.
Y sí, que después usted tiene que responder a esta expectativa.
Bueno, esta comprala vos.
Sí, envuélvamela esa.
Envuélvamela. Yo voy a comprar otra cosa.
Sí, por la bala de
dos disfraces de conejita, ¿para qué la queremos?
No.
¿Cuál es el sentido de nuestra asociación?
Claro, pero escúcheme, igual lo pueden hacer por separado. ¿Por qué no le cuentan directamente a ella?
¿Qué cosa?
Si ella está con ustedes dos, ¿sabe?
No, se podría llegar a enojar.
¿Pero por qué?
Sí, porque pensaría que nosotros estamos conspirando. No, déjela. Así que ella crea que nos engaña. A ella en realidad le gusta engañar.
Ah,
porque nos dijo, ay, cómo me gusta engañar, me dice un día.
Sí,
mientras...
nos habla peste del marido.
Sí.
O sea, loco.
¿Pero por qué? ¿El marido a qué se dedica? ¿No está en la casa?
Tiene una lencería.
Siempre después de tener un encuentro íntimo, ella mientras se fuma un toscano... cuenta. Dice, déjame decirte lo que es el cerdo de mi marido, dice.
¿Y por qué se ensaña tanto con el marido?
No, porque es un ser vil y...
Despreciado.
No un ser vil, un ser vil.
Dice que es despreciable.
Se llama Bill. Bill Metal es el nombre del marido.
O así lo llama ella.
Dice, así lo llama ella, qué sé yo cómo se llamará, ¿no?
Claro,
no,
sí, es raro,
¿qué
como
nos
nombre
vamos a meter
raro
con el marido? Ella es muy apasionada, ¿eh? Muy apasionada.
Es fogosa.
Sí, muy fogosa.
Inflamable.
Ella misma me lo dice a veces. Por ejemplo, estamos amándonos y ella por ahí deja de leer la cuéntame y me dice, me parece que te amo. Y sigue leyendo.
Es maravillosa, le digo que es maravillosa.
Logra concentrarse en dos cosas.
Una mujer impar, es una, ¿no?
Bueno, por lo visto, ustedes no tienen que hacer mucho trabajo en sorprenderla o en enamorarla.
No, pero tenemos miedo porque podría dejarnos de un día para otro. Tan hermosa es, tan fogosa es y tantos amantes tiene. Porque ahora, ya que estamos...
Digámoselo.
Nosotros descubrimos que tiene no menos de 25 amantes.
¿Y cómo los organizan el fixture?
No, nosotros no sabemos.
Nosotros no sabemos cómo los organizan.
Ella nos cita.
Nos dimos cuenta por la forma en que nos cita. Ay, dice, veámonos 23-22.
Qué extraño es eso. ¿Y nunca se cruzó con alguno de los otros 25?
Sí, con el
25?
Señor, por eso
con él solo.
Un día fue un error de cálculo.
El
de
señor Melambe.
Bueno, ahora para hacer el trajecito de conejita,
sí.
Si usted tiene alguna foto, quizás se lo pueda hacer a medida.
Yo tengo alguna foto mía. Sí, sí.
No, suya no.
Sí,
señor.
Lo sé, mire, este soy yo.
Sí, ya lo bueno.
No, está bien. Mire, ese que está haciendo cuernos, ese soy yo.
No, señor, digo de ella.
Ah, de ella. No, ¿cómo voy a tener una foto? Pero puede ser.
No, yo tengo una. Yo tengo una de un cumpleaños. ¿Pero usted necesita la foto para qué? ¿Para el traje? ¿Para qué?
No, digo, para hacer a medida más o menos.
No, lo que tengo es un video.
Ah, un video. Que no filma. Tiene foto y tiene video.
Y sí.
Sí.
Es lo que graba esas cosas.
Un día llegué yo, dice, hoy dice, tengo la siguiente fantasía, dijo ella, mientras se lavaba los pies.
Tiene una palangana hermosa.
Tiene una palangana y estaba lavando las patas. Dice, hoy tengo la siguiente fantasía. Me dice, ¿por qué no filmamos nuestro encuentro amoroso? Sí.
Claro.
Bueno, entonces pusimos la cámara así fija, ¿no?
Sí, sí.
O sea, es un poco como cine, propiamente dicho.
Sí.
No está muy bien, no está muy bien dirigida.
Y no, si no precisa un camarógrafo.
Incluso ella dice, correte que no salimos.
Sí, pero después si usted está muy pendiente de la cámara...
Sí, a veces uno... empieza a sobreactuar.
Sí, no es lo mismo con la cámara.
No, no es lo mismo, no es lo mismo.
Pero
bueno, no importa.
Otro
no, si usted lo que quiere es ver más o menos de qué clase...
Claro,
de
sí, a ver más o menos, cómo es.
¿Tiene por casualidad un proyector de videos aquí?
Sí, por supuesto, yo siempre llevo uno aquí.
Naturalmente.
Mire,
¿no?
Aquí. Póngalo aquí.
Espere que lo voy a poner. A ver.
A ver.
Ahí está,
pero ahí está, esto es usted, todo el tiempo usted.
Espere que se corre ahora y se va a ver.
No se puede adelantar.
Ahí está
esto.
Entrando en la casa, espere, están tocando el timbre.
No se puede adelantar porque...
Esto cuando bajo el colectivo, sí,
Se pasó.
Ahí está volviendo otra
vez. Rebobine. Otra vez usted ahí, lo único que veo, va. Bueno, sí.
Ahí está.
No quería ver tanto.
Ahí se ve bien, mirá. Mira, deténgalo. Me quedó justo con un pie, la pata en el aire.
Eso es increíble lo que estás haciendo ahí. Yo no lo vi nunca,
¿Qué?
Lo que estás haciendo en esos videos.
Sí, no, pues es un momento así.
Claro, pero hay que llegar a ese lugar.
Ese banderín de Banfield... Lo tengo yo en mi cuarto.
Sí, una fantasía que se le ocurrió a ella.
Hay más de un hincha, ¿va?
Ya que Banfield salió campeón, dice. Es el banderín del córner, ¿no? Sí.
A ella la excita Falcioni.
Pero es mi banderín.
Sí. ¿Cómo?
¿Qué? Ese es mi banderín.
Acá hay un solo banderín de Banfield,
Ese banderín lo tenía ahí, ¿qué va a ser suyo? Todo es suyo, todo.
¿Sí qué? No, discúlpeme, y me parece... ¿Esa es mi mujer?
Muy bien, Berú.
¿Cómo va a ser su mujer?
Jorge Rossi, muy bien.
No, ¿qué va a ser su mujer? No.
Pero a ver, ¿por qué no le da otra vez play?
No,
la película.
Ahí,
saca el video.
No, pero espere.
Medio de espalda, usted ve el tamaño que
saca el video.
Sí, pero...
saca el video.
Digo que me parece que...
No parece mal.
¿Todas las mujeres son parecidas, dice usted?
¿Dónde está Leyek?
No, usted para qué... ¿Por qué tiene que ver, señor? Fue todo... Yo soy celoso de mi amante. No voy a dejar que cualquiera la ande
bueno, no, lo digo para tomar las medidas y todo. No sé, me parecía muy familiar la escena, discúlpeme.
A ver, ¿quiere que lo pasemos en cámara lenta?
No te lo recomiendo.
A ver.
Ahí está, mire,
ahí está.
Ahí está.
¿Pero de qué se ríe?
Te felicito, Melón.
Qué rica,
¿pero de qué te reís? ¿Estás vos sos amante de mi mujer?
No,
él solo no, señor. Espere, somos dos acá.
No.
Bueno, sí.
Le pido por favor.
¿Esta es su mujer?
Pero claro que sí.
Este es el despreciable.
Momento.
¿Bill, sos vos?
No, porque...
Bill. ¿Cómo Bill?
¿Cómo
¿Quién me dice
nombre?
Bill?
Bill Metal.
No me digas que me vienen llamando Bill Metal.
¿Y usted cómo se llama en realidad?
Raúl.
Ah, si hubiera llamado Guillermo hubiera sido mucho mejor. Para mí, al menos, ¿no? Para mí como conductor del programa.
Raúl Guillermo.
Pero, no puede ser. ¿Cómo se llama su mujer?
Olga.
Oh, sí, eso es cierto.
No, ¿cómo eso es cierto?
Che, Lolita.
Oiga, con H.
¿Y usted dice que además tiene 25 amantes?
No sé.
No, 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 además de 24.
No, 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 no. Nada más que por mí, por el señor, que además, la verdad, ahora que lo vengo diciendo, no somos amantes. Todo esto...
Discúlpeme si te lo veo en la película, lo veo usted.
Ese no soy yo, no soy yo.
Aparte, no es además del 25. Sí,
ese banderín...
Son 24.
Sí, no, no. Vámonos.
No, pero ¿qué vámonos?
El disfraz de conejita se lo...
De acá no vas a salir.
¿Cómo?
¿Qué hace con
arriba eso? Las manos todos, vamos.
¿Qué es eso? ¿Qué tenés en la mano?
Los voy a liquidar a los dos.
¿Qué tenés en la mano?
El arma.
Salvo que tenga 25 balas, no te va a alcanzar.
Ese no es un revólver.
¡Esta!
¡Ah!
Vamos, contra la pared.
Pará, no, no. No,
eso aparte, tampoco es un revólver.
No, aparte están todos los productos que vende vos contra la pared. Yo ahí no me apoyo.
Vamos, contra vamos, esta vamos. Pared no me pongo. Prefiero morir.
No, no, de ninguna manera.
Vamos, vamos. Entonces acá, boca abajo en el
me
piso.
Me parece que hay
boca abajo en el
menos
piso.
Todavía.
Hay una confusión,
Bill. Pero qué confusión, las imágenes son elocuentes. Las imágenes son elocuentes, estoy harto, vienen todos a comprar aquí.
Todos los amantes.
Adminículos, todos los amantes.
Es que ella no da la tarjeta.
Todos los amantes de mi mujer.
La tarjeta Cornucar.
Ella no dice, anda a comprar acá que vende buenos precios, dice. No sabíamos que nos iba a pedir video.
Estoy harto, cansado que vengan todos aquí.
Disculpe, no, nosotros no queríamos molestarlo, ni nada.
No, no, ustedes van a engrosar la pila de cadáveres que tengo en el... En el fondo del
tesoro. Si hay algo que no me gustaría es engrosar.
Lo voy apilando como sándwiches de miga.
Oh, mierda.
Uno a uno.
Empate.
Un momento que voy a hablar con mi compañero.
Melón.
Estamos en un problema, Melón.
¿Usted cerró la puerta?
Sí. Y tiene un arma, tiene.
Y agarré eso que vende él y amenazarlo con eso.
Por ahí no le importa.
Yo no sé si no le va a importar.
¿Qué podríamos hacer?
Le hago un arreglo. Todo hombre tiene su precio.
¿Qué le parece si, como compensación por las molestias ocasionadas, le dejamos estos 30 pesos?
Y el video, y el video.
Pero vos te crees que me
el video es una sorpresa para su señora.
¿Vos te crees?
Esta noche, dice, mirá lo que te traje.
¿Vos te crees que me vas a arreglar con 30 pesos y un video?
Bueno, 25. ¿Roñoso? 25 pesos. Y cerramos acá.
Son boleta.
¿Qué?
Son boleta.
No, él es
vos menos. Y tu
no,
amiguito.
No,
sí,
boleta, le damos los 30 pesos. No precisamos nada.
Que
no
lo voy a llenar de plomo.
Que nos va a matar, quiere decir.
Exactamente.
Un momento, voy a hablar otra vez con... Nos va a matar.
No, este... No,
ahora me estoy preocupando en serio.
Explica.
Yo al principio creía que no, que era toda una cosa de celos.
Déjamelo a mí. Así. Escúcheme, señor. En vez de matarnos a nosotros, me parece que acá la que tiene que morir es su mujer. Pues nosotros no tenemos ninguna culpa.
Muy bien.
¿Pero ustedes no se enamoraron ni un poquito de Olga?
No, sabíamos que era casada. ¿Cómo nos vamos a enamorar de una mujer casada? No. ¿Por qué nos toma?
No, y aparte con lo que nos habló de su marido, escúcheme, no podemos enamorar a una mujer que se puede casar con semejante estúpido.
¿Pero qué les dijo de mí?
Me dijo que usted era muy considerado, que realmente lo engañaba porque tenía miedo de amarlo tanto.
Sí, y que su mayor virtud era el perdón.
Sí. Y que estaba tan enamorado de usted que quería sacarse un poco ese amor y entonces lo engañaba.
Ay,
pero
che.
Todo por amor, está desesperada. Tiene un altar en la casa con su foto.
¿En serio?
Sí, el banderín de Banfield.
El banderín de Banfield y usted está. Fíjese, en el banderín de Banfield. Ahí está. Atrás está su foto.
Mira, atrás del pie de él está usted.
Pero no estaban jugando al gallito ciego con esa foto, ¿no?
No. Todo, nos dijo del todo. Y nosotros, es más, la última vez fuimos y dijimos, no queremos hacer el amor contigo, cosa.
Háblanos
¿cómo
de
¿cómo se llama?
Olga.
Olga, Olga. O no, mejor dicho, no queremos hacer el amor contigo, Olga. porque vemos que amas tanto a tu esposo, ¿no es cierto?
Uh-huh,
dijimos eso. Que nosotros no queremos interponernos entre ese amor que es un amor celeste más que terrestre.
Sí, pero qué hermoso esto que me están diciendo.
Gracias.
Para eso vinimos, para decirle que está muy enamorada de
Nos mandó ella, dijo, háganle toda una cosa y después díganle de parte mía que yo lo amo y que lo estoy esperando acá con el banderín en la mano.
¿En serio?
Sí, todo eso.
Al final me parecía que Olga seguía enamorada de mí.
¿Viste? ¿Qué suerte que tenés,
Qué lindo. ¿Sabés
cómo te envidiamos?
Qué lindo que es el amor, che.
Hay más de 25 personas que te envidian.
La verdad, ¿saben qué?
Sí.
No sé si yo podría tener alguna gentileza con ustedes porque les agradezco, porque nunca me hubiera llegado este mensaje de amor de Olga.
No, nosotros no se moleste, de comedido nomás.
No, pero algún producto, llévese.
Por lo pronto devolvernos el video.
Claro, sí. Los 30 pesos. No, si quieren... no sé, ¿qué querés llevar? ¿Alguna...?
El traje de conejita. A ella le va a gustar.
A vos te gustó,
A mí me encantó, sí.
Ya me traje conejita, ya que lo tenés envuelto.
Bueno, este lléveselo. Bueno. Y digo, qué hermoso es el amor.
Gracias, gracias.
Mira,
yo te voy a dejar mi tarjeta.
Sí, ¿tiene una tarjeta?
Sí, tengo una tarjeta, aquí está. Por cualquier cosa que necesitas,
sí.
me llamas, Bill.
Pero... Pero, escúcheme, Melón.
Sí.
Sí.
¿Usted se dedica a esto?
¿A qué?
A esto que dice en la tarjeta.
¿Qué?
Y sí.
Perdón, ¿qué dice la tarjeta? A ver, permítamela.
Sí, sí. ¿O es una anotación que tiene?
Un momento. Sí, sin querer anoté. Anoté, sí.
¿Ustedes?
Sí.
El hombre...
No. Le di una tarjeta equivocada.
Bueno, señor, no...
Claro, porque...
O sea, atención gratuita de mujeres casadas.
Claro, sí, me llamó la atención eso. Pero bueno, está bien, cualquier cosa yo lo voy a llamar y lo voy a tener en cuenta,
Bueno,
muy bien.
Bueno.
Lo que le pido, si va a ir mañana a su casa, llame antes. Por la duda.
Sí, claro, por la
¿cómo
duda.
¿Cómo llame antes? ¿Pero por qué?
Mañana le toca a él.
Sí, mañana.
Pero usted dice...
No. ¿Vos? No.
Pero usted dice que Olga... ¿Me está esperando?
Lo está esperando. Uh-huh. Lo está esperando ahora mismo, Nosotros vamos a abandonar... Disculpe si corremos un poco.
Sí, pero ¿por qué va a correr?
Estamos un poco agitados y apurados por marcharnos de aquí.
Yo estoy deseoso de ver la Olga y de tenerla entre
sí, vaya, buen hombre,
Gracias,
vaya. Buenas noches.
Adiós.
Adiós. Adiós. Pausa.
La noche de Nacional se prende con nueva programación. 2010. Carlos Polimeni derrocha algo que nos sobra. De 21 a 22. Talento argentino. Renovado. Lunes a viernes. Las grandes recetas llevan condimentos picantes. Liliana Downes. De 22 a 23. Juana Pimienta. Miércoles. Hacete la película con Coco Blaustein. De 23 a 24. Manivela. Temporada 2010. Vos elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública.
En estas vacaciones, no convierta su viaje de placer en el último viaje. Salga a la ruta con el auto en condiciones. Todos los integrantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero. No dispare contra su familia. Respete las normas de tránsito. Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
Abrimos la agenda. Daniela Castelo te cuenta las últimas novedades culturales.
La coca en el Malva.
Todos los jueves y sábados de febrero en el Malva se proyecta Carne sobre Carne, un documental de Diego Curubeto sobre la figura y la obra de Isabel Sarli. El documental tiene su origen en dos camiones de mudanza repletos de escenas borradas, tomas alternativas e imágenes caseras protagonizadas por la Coca Sarli bajo las órdenes del director Armando Bo. Carne sobre Carne de Diego Curubeto puede verse todos los jueves y sábados en el Malva, Avenida Figueroa Alcorta 3415. Para más información, ingresa en www.malva.org.ar.
Muy pronto, actualizamos la agenda en la radio pública. Para más información, www.radionacional.com.ar. Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
Este verano, asegura tu auto en la caja. Podés ahorrar hasta un 25% y contar con las mejores coberturas y servicios. Llamá al 4857-8888 o vení a nuestras sucursales. La Caja, especialistas en seguros de auto.
La Caja, la Caja.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Charly García en La Venganza Será Terrible, Me Siento Mucho Mejor.
Escribinos. Y de esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, ahora mensajes que llegaron al 0810-222-0870 y también del público que está aquí, ¿eh?
Bien, por ejemplo, del público está aquí, Germán de Pompeya dice: por alguna razón, Dolina, la radio no se escucha en mi casa. Como solución, resolví venir todos los días a escucharlo en vivo, pero me quedé sin trabajo y se me hace imposible. Por eso le propongo, ¿no quiere hacer el programa desde mi casa?
Sí, acepto.
Bien, Germán de Pompeya, ahí vamos.
Dale.
Aquí dicen un saludo a Fernanda y Penélope, que escuchan desde Rosario, dicen Mirna y Andrea.
¿Cómo se come un sándwich? Esto es interesante. Cuya milanesa tiene el doble de tamaño que el pan, dice Martín de Monte Grande. Es muy desagradable ese, esos sándwiches a los que le sobra milanesa.
A mí me gusta más.
Bueno, ¿y cómo hace usted para comerlo? Empieza a comer el borde de la milanesa hasta llegar parejo. Y en ese momento usted mira el sándwich y lo sigue comiendo como si empezara de nuevo.
Exacto, es como comer dos cosas.
Bueno, igual la milanesa es apta para sándwich, pero peor es ahora el sándwich, por ejemplo, el vacipan, el sándwich de vacío.
Está perfecto.
No es apto para un sándwich. Usted
el sándwich de vacío es una porquería.
Y arranca todo el vacío y se queda con los panes.
Además, el vacío tiene unos pedazos de garrones y filamentos, y te empieza a tirar y no los separa ni con un hacha.
Andrea Devoto quiere ser su amante por una noche, ¿acepta? Bueno, creo que le habla a usted.
Sí, naturalmente.
Correcto. Claro.
Dice, ¿podrías explicar, dice Adriana, la diferencia entre un escritor y un novelista? No, ninguna. Un novelista es un escritor. Escritores escriben muchas cosas, una de ellas es novela.
Bien. Aquí Laura de Santos Lugares dice que lo que me costó el amor de Laura del ranking salió en página 12, ¿eh?
Ajá.
Llamó.
Claudia de Figueras, Santa Fe, Camino Rosario, ¿no? Hacía mucho que no me reía tanto, etcétera. Bueno. Y Luis, eso dice que tengo muchos años. Sí, que hacía mucho que no se reía con un programa. Se ve que no escucha la radio. Dale.
Luis de Mar del Plata dice que el mejor método para que no asusten los sapos y poder verlos a la cara es dedicarse a la política tragándolos.
Exactamente. Félix de Caballito quería llamar a otro programa, pero ya que estoy, dice, dejo un mensaje que es este. Dale.
Saludos para Mari, Nico y Agustín de Juana, Gaby y Gaby por aquí.
¿De quién?
Juana, Gaby
y... son tres personas. Sí.
Eduardo Rosario le pregunta a Barton si vive en el zoológico o en el botánico, pero no, más que nada por sus conocimientos.
Ah, sí.
Es una persona, Barton, que tiene un conocimiento. Usted le nombra un animal,
sí,
y él enseguida se lo describe, le dice si es bueno, si es malo, si muerde, si ladra.
Dígame uno.
Por ejemplo, el perro.
Es bueno, el mejor amigo del hombre.
Lo dicho.
Ornitorrinco.
Es bueno, el mejor amigo del hombre.
Después del perro. Bueno, ¿qué le parece si terminamos con toda esa farsa?
Sí.
Y vamos al baile, porque ya están incluso los patos Vica desalojando este estudio de Maipú 555 para armar el bailongo. Bailongo que comienza inmediatamente, amigos.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional. Nacional. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro.
Sí, sí, lo dicho, maestro.
Maestro.
Maestro de los maestros.
El sordo Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz del Río de la Plata, de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Aquí Raúl de Rosario le pide Recuerdo del Portezuelo.
Las mañanitas de la quebrada, yo bajaba las cuestas como si nada, y en un marchao parejo de no cansarse, ley va pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del Portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla el viento.
Recuerdo
el Portezuelo,
hicimos,
¿no? Está mucho mejor
en
la voz.
Sí, tanto es así que podría cantarlo. Si te quieres, canto la segunda parte.
Sí, continúe, maestro.
Sí. Y de feliz era para mi copla el viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos a cuando salga de pobre vidita y conversaremos. Los años y las penas me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del Portezuelo, que mirarán sus ojos en estos tiempos. Corazón paisano quedó con eso. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. ¿Dónde estará la moza del Portezuelo? Están tristes o alegres sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Muy bien, maestro. Bueno. Muy lindo. Linda canción de Don Atahualpa Yupanqui. Dale, va, discúlpeme.
Bueno, para Carla de Mataderos, ¿puede ser desafinado?
Sí, puede ser.
Sua enorme ingratidão.
coração do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você faz o
Manuel. Aquí le pide Mariel alguna canción en francés.
En francés. Lástima que no está Guile, porque si no podríamos cantar. Bueno, pero igual canto ese cachito.
Ay, je voudrais tant que tu te souviens. Le jour serait son sentience à mi. Ah, c'est un là. La vie était plus belle, et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Un feuillet morte se ramasse à la pelle. Dis-moi, je n'ai pas oublié. Le feuillet morte se ramasse à la pelle.
Oh, que lindo, que se lo cantaba. Inventa.
Muy bien.
Y después tocaba Gillespie la trompeta. Y esa cosa es linda. Bueno, un día lo vamos a cantar entero. A ver.
Aquí dicen, para Lucila, canciones gitanas.
Porque nací gitana. Otro día lo vamos a hacer. Bueno, cortita. Cualquiera. Listo, ya está.
María de la O, qué desgracia guita, gitana tú eres, te niegándolo todo. Te quiere reír, pero hasta los ojos lo tienes morado de tanto sufrir.
Y así, dale.
Maestro, Silvia le pregunta si puede cantar Vaya con Dios.
Podemos cantar el Vaya con Dios. ¿Quieres cantarlo? No, en re lo quieres, ¿no?
Re. Tus calles y vueltas.
madre selva, están en flor para quererte, como una nube que pasa, mis ensueños se van.
Bueno, maestro, para Carlos de Areco le piden Blackbird.
¿Hay tiempo?
Sí,
¿hay tiempo?
Sí, tenemos.
Blackbird singing in the dead of night. Take his sunken eyes, learn to see.
Tengo a Mira de Olivos que le pide bajame la jaula.
Bajame la jaula, sí, sí. Un cachito ese. Bajame la jaula, hace mucho que no lo cantamos, pero bueno.
Bajame la jaula y me bajamela, bajamela, bajame la jaula y me bajamela, bajamela, bajamela.
Ese era. Pero un día lo vamos a hacer entero, que no hay tiempo. Ahora podemos irnos con...
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, estaba el orangután sentado sobre una rama, ay, estaba el orangután sentado sobre una rama y llegó la orangutana comiéndose una banana, el orangután, el orangután, el orangután. Raga raga conga renga con el orangutana, que se viene la raga y con el orangutana, ay ay, el orangutana, origen de las especies, el orangutana, teoría de la evolución, mi amor, el orangutana, que viva Carlito Darwin. El orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2:02 en la República Argentina. Cielo ligeramente nublado en la capital federal. Temperatura 21 grados, 6 décimas. Humedad 63%. Cristina Fernández de Kirchner invitó a todos los argentinos, piensen como piensen, a creer en ellos mismos y en el país. La presidenta encabezó un acto en el partido bonaerense de Ezeiza, donde quedó inaugurado un hipermercado perteneciente a la cadena del empresario Alfredo Cotto. En ese sentido, y al resaltar la actitud de empresarios emprendedores, indicó que inversiones como la realizada por Cotto fueron posibles porque en el medio hubo un cambio de modelo económico que dotó a la zona de infraestructura y miles de personas vinieron a vivir a Ezeiza. Renunció el subsecretario de Investigaciones bonaerense, Paul Stark. El funcionario se retira del cargo tras haber cumplido los objetivos de esta etapa de trabajo. Stark venía desempeñándose como tal desde el inicio de la gestión del ministro de Seguridad Provincial, Carlos Stornelli, y será reemplazado por María Alejandra Provítola. El mal tiempo se desplaza del norte al oeste del país. El aviso por tormentas fuertes abarca centro y oeste de Chaco y Formosa, provincia de Jujuy y centro y este de Salta. Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 21 grados, 6 décimas, humedad 63%. Es la hora 2:04 en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública. En cualquier geografía nuestra, la radio pública.
La radio pública tiene amistad.
Amigos para siempre.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Se llamaba Nicolás Guillén, era cubano, pero sus ascendientes venían de África, y él lo ponía en su poesía. Alguno de sus abuelos fue esclavo, y él sintetizó esta situación de la mejor manera posible. Cuando dijo, mi abuelo fue esclavo, que se avergüence el amo. Thank you.
noche.
Trasnoche. Trasnoche.
Llegó la alegría del hogar, llegó noche tras noche, qué bueno. ¿Cómo estás, Mosquito?
Muy bien, un poco cansado hoy porque tuve un día muy trajinado.
Pero... Trajinado, con Jota.
Sí, con Jota. Sí. Pero no, estoy no, feliz, está no. Este gentil, grandilocuente y grandioso programa.
Oh. Debo ser preguntando porque yo soy un caballero. ¿Cómo estás, Gabriela?
Bien, muy bien. Muy también, bien, con un día trajinado.
Eso es traje lindo.
Sí.
¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Con un día bastante trajinado.
El señor Suazo o el licenciado Albóndiga, como usted quiera.
Licenciado Albóndiga, por favor.
Por favor.
Estoy muy feliz hoy de estar acá y traje un poema de un autor muy desconocido.
Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Y no está trajinado?
Estoy bastante trajinado.
Sí,
¿viste?
Bueno.
Estamos trajinados.
Yo estoy absolutamente trajinado. Sí. Bueno, no es con J. Hoy es el homenaje bueno. A la letra G.
Claro. Nosotros le damos forma de G.
Nosotros, claro. Y lo primero que veo ahí es Greta Garbo, oh, que sí. Es una diosa.
Una gran mujer.
Llena de mejor empezar por Greta Garbo en este caso o por Ramona Galarza.
Ramona Galarza.
Ramona Galarza.
También. Podía ser la Garbo del Paraná.
Ah, le robamos a Marina Getino la caja con todos los CDs. Está Ana. Hola, Ana. ¿Cómo va? Un equipo es esto ya.
Sí.
Sí, completa.
Hablando de Ramona Galarza con esa hermosa voz que aún hoy mantiene.
Sí.
Y yo creo que todavía no ha sido reconocida como corresponde en esta época.
Es verdad.
Porque tuvo una gran época ella de ser muy popular, pero ella merece ahora ser... Es como... Puede ser como una Mercedes Sosa también, ¿no? Obviamente desde el litoral, pero es una gran voz y una gran mujer también.
¿Ah, sí? ¿La conociste?
Sí, sí, sí.
Ah, mira vos.
Muy simpática. Y su hermano Pedro Sombra, que fue...
Pedro Sombra.
Gran coreógrafo.
Claro, claro. Mirá vos.
Hoy todas las G van a ser más pronunciadas, ¿no?
Hasta, sí.
Como Marina Getino, que
claro.
Es el día de Getino.
El día Getino,
es el día
claro.
Getino.
Y mi verdadero apellido empieza con G también, mirá vos.
¿Cuál es tu apellido?
Galanternik.
¿Cómo?
Un psicoanalista me dijo galán tierno.
Decirlo de nuevo, ¿cómo es?
Galanternik.
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 ¿De otra galaxia?
De otra galaxia, es una mezcla de rusos y griegos. Sí, sí, ahí salimos. Y el G de gracias. El famoso piropo que dijo Marilyn Monroe cuando no le dijeron que dijo que fue el mejor piropo que recibió en su vida, que alguien le dijo gracias. Y, sí. Y lo primero que escucharon, yo quiero contarles que es un chelista, el protagonista de esta música, obviamente de Astor Piazzolla, que se llama Yo-Yoma. Yo-Yoma, mira, Yo-Yoma. Yo-Yoma, ¿no? Yo-Yoma. Toc, toc. ¿Quién es? Yo. ¿Cómo? Si yo soy yo. Es un diálogo inventado por un psicoanalista. Que es el mejor chelista del mundo, dicen, un japonés. Uh-huh. Y se enamoró perdidamente, como le pasó a tantos músicos del mundo, ¿no? Como a Gary Barton, a ¿cómo se llamaba el saxofonista que se enamoró de Piazzolla?
Jerry Mulligan, que grabó con él.
Se enamoró y, bueno, Yo-Yoma tenía planeada una gira, dijo, prefiero postergarla, se vino a Argentina, armó una banda y grabó un CD, ¿no? Que se llama El Alma del Tango, Yo-Yoma, Soul of the Tango, ¿sí? Después vamos a escuchar un tema donde grabó con Piazzolla cuando ya estaba muerto. Porque él dijo, yo quiero grabar con Piazzolla. Entonces el técnico hizo un chucu chucu, dejó el bandoneón de Piazzolla y él tocó con él. Así que, ¡epa! ¡Victoria! ¡Hola! Y el señor Reich, ¡salud!
Va llegando el equipo también. Improvisadores.
Improvisadores. Y bueno, obviamente el primer tema que escuchamos fue...
Libertango.
Bueno, un temazo, ¿no? Después de, me parece, de Adiós Nonino vino como... Yo traje los más clásicos, por supuesto, nos repartimos y Gabriela trajo poetas nuevos. Que bueno, algunos no tan nuevos, pero menos conocidos. Pero me gustaría comenzar con un poema de Guillén hoy, porque Guillén fue un tipo que estuvo luchando contra la dictadura batista antes de Fidel. Fue hasta preso, esto va a ir en seco, no te preocupes porque Guillén tiene música propia y es imposible ponerle cortina. Y fue preso muchas veces por su poesía, ¿sí? Este poema define a Cuba en esa época diciendo que es muy dulce por fuera, muy amarga por dentro, porque había una dictadura terrorífica. Y justamente por uno de estos poemas, él fue preso porque al final del poema
da a entender los cubanos cosas, ellos les tenían terror a los yanquis, porque era una colonia yanqui, obviamente, sí, con caballos. Al final dice, da a entender que se puede con aún con los yanquis. Dice, un marino americano me quiso dar con la mano y se quedó muerto. Cuando él publicó ese poema fue en Cana, porque le estaba diciendo al pueblo, no se le asusten, pueden matar a un yanqui también, digamos, ¿no?
Por un
no
poema, es... fue por eso.
Sí, sí, sí. Bueno, lo que implicaba este poema y la posición, claro, política de él, ¿sí?